COPE Aragón.
Estar informado.
El ministro más polémico, Óscar Puente, está hoy en Canfrán. Poco ha hablado de los numerosos problemas de los trenes de larga y media distancia. Hoy le interesaba más hablar de proyectos. Pero hay un tema que no ha podido evitar. ¿Qué está pasando en la terminal marítima de Zaragoza? Te cuento. Estas instalaciones realizan la mayor parte de las exportaciones de Aragón por tren a Marruecos o China. Cada día salían de allí 150 trenes, pero desde hace 3 semanas apenas pueden circular 30. ¿Por qué? Pues debido a las obras del corredor cantábrico mediterráneo, se han cortado vías y no hay servicio alternativo. El presidente Azcón no ha dudado en recordárselo hoy a Óscar Puente.
Para nosotros esto es de extraordinaria importancia. Hemos fijado una reunión para la próxima semana, una reunión en la que las distintas empresas ferroviarias y el gerente de la terminal marítima ferroviaria van a reunirse con el ministerio para adecuar la red y para ofrecer alternativas y, por lo tanto, para paliar los problemas que tenemos.
Y es que debido a estas obras, el tráfico de la terminal marítima se ha reducido un 75% con las pérdidas que ello supone para el sector de la logística. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad, pero este no es el único asunto que Aragón tiene pendiente con el ministro de Transportes. Hay muchos más. Desde la reapertura del Canfrán hasta las obras en carreteras con el ministro ha estado hoy Paola Vandrés.
En materia de carreteras, el Ministerio de Transportes se ha comprometido a licitar antes de fin de año el proyecto del tramo de la A21, autovía Jaca-Pamplona entre Puente la Reina y Fago. Además, durante el primer semestre de 2025, el ministerio licitará las obras de la variante de Jaca. El tercer acuerdo relativo a carreteras afecta a la A23 en su recorrido Huesca-Jaca. Transportes se ha comprometido a agilizar los plazos de ejecución del tramo La Nave-Sabiñánigo. Óscar Puente.
Que la obra puede acortarse, los plazos de la obra pueden acortarse y he adquirido con el presidente el compromiso firme que además hago público, ratifico públicamente, de que vamos a trabajar para reducir esos plazos y reducirlos sensiblemente.
Más allá de los acuerdos alcanzados, han recordado las principales reivindicaciones de Aragón en materia de infraestructuras como el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Tras esta reunión, el presidente Azcón ha mantenido un encuentro con Alain Rousset, presidente de Nueva Aquitania, para analizar la situación de la RN-134 y la línea ferroviaria. Rousset mantiene que la carretera francesa de Somport se abrirá en enero, pero no puede asegurar que antes puedan circular vehículos ligeros tal y como estaba previsto.
Que la Nacional 134 será reouverte en janvier.
O sea, me dicen que esta carretera se reabrirá en 3 meses, es decir, en enero del 25.
La cuestión que me pose mon collègue président d'Aragon, c'est est-ce que ce sera pour les voitures?
O sea, la pregunta que me hace mi colega, el presidente de la región de Aragón, es precisamente si ese paso se va a abrir para turismos o camiones, para turismos, y no tiene una respuesta.
Las dos regiones han coincidido en señalar la necesidad de impulsar la línea internacional del Canfranc y adelantar su reapertura que el gobierno francés fecha en 2032.
Y el paro ha subido en Aragón en el tercer trimestre del año en 2.900 personas. Es una subida de más del 5% respecto al trimestre anterior. Así, el número de parados en Aragón se sitúa en los 58.700. Si miramos las cifras anuales, el desempleo también ha aumentado y lo ha hecho bastante, más de un 10%. ¿El motivo? Pues se ha destruido empleo, pero también han entrado al mercado laboral jóvenes y población extranjera que de momento no han encontrado trabajo. José Juan Arceiz, de UGT.
El trimestre, los sectores que más empleo pierden son la industria y la construcción. Por contra, lo gana la agricultura y los servicios. La EPA refleja en el trimestre que el mercado laboral no ha absorbido al número de mano de obra que se ha activado para poder trabajar. También que desde el inicio del año hay una pérdida de empleo en el sector industrial, que puede obedecer a múltiples causas y que deberemos de observar en las siguientes encuestas.
Por su parte, el sector del transporte de mercancías por carretera ha desconvocado la huelga prevista para este lunes. Han llegado a un acuerdo con la Confederación de su sector para la jubilación anticipada. Se mantiene, eso sí, la huelga de transporte de viajeros. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes. Para los camioneros sí se ha accedido a la jubilación anticipada, además de a promover otras medidas de prevención de riesgos laborales, como la obligatoriedad de reconocimientos médicos y la realización de controles aleatorios de consumo de alcohol y drogas a los conductores. Aragonés. Sin embargo, el acuerdo de jubilación anticipada no se aplica a los conductores de autobús que mantienen su calendario de huelga. La primera jornada de paro será, por tanto, este lunes, lo que afectará al servicio de autobús en Aragón. Hay 6 jornadas más de huelga convocadas en días no alternos. Si no hay acuerdo, las siguientes serán los días 11, 28 y 29 de noviembre y 5, 9 y 23 de diciembre. Estas últimas jornadas serían las más conflictivas al afectar a los viajeros que se desplacen en autobús con motivo del puente de comienzos de diciembre y de la Navidad.
Además, los conductores del autobús urbano de Zaragoza han anunciado que se sumarán a la huelga de 24 horas prevista para este lunes por el sector de transporte de viajeros. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han fijado unos servicios mínimos del 59%.
COPE Aragón.
Estar informado.
Tengo que ir al centro de salud. ¿Me llevas?
He quedado con mis amigas. ¿Me llevas?
Necesito ir a comprar. ¿Me llevas?
Quiero ir a ver a mis nietos. ¿Me llevas?
Te lleva el transporte público de Aragón. Aragón se mueve. Aragón te mueve. Nuevas rutas en todo el territorio. Transporte público de Aragón. Gobierno de Aragón.
Las 3 capitales de provincia aragonesa saldrán mañana a la calle en defensa de la sanidad pública. Se han convocado manifestaciones para reclamar, entre otras cosas, el aumento de los recursos destinados a los centros de salud. Actualmente se destina un 13% del presupuesto sanitario a atención primaria. Se pide aumentarlo hasta el 25%. Una de las entidades convocantes es la Federación de Barrios de Zaragoza. Su responsable de salud, Ana La Sierra.
La atención primaria lleva el 80% de la demanda en sanidad pública y sin embargo hablamos de una inversión muy baja. Esta inversión tan baja significa que los médicos están mal pagados, nadie quiere acceder a esas plazas, que se cierren centros a las 5 de la tarde y no tengamos medicina de urgente cercana.
Y te cuento también que 1 de cada 10 pacientes de COVID puede acabar sufriendo COVID persistente. Estamos hablando de unos 2.000 aragoneses. Es una enfermedad nueva y compleja que puede ser incluso incapacitante, aunque este extremo no está reconocido por el sistema sanitario. No tiene tratamiento, tan solo se pueden tratar los síntomas. La Universidad San Jorge ha organizado las primeras jornadas científicas en torno a esta enfermedad. La decana de la Facultad de Medicina es Laura Zaurín.
Que el 10% de los pacientes que padecieron COVID en su día pueden presentar un COVID persistente. No sé si ha venido para quedarse, pero lo que sí que te puedo decir taxativamente es que tenemos que estar preparados para dar una respuesta a estos pacientes. Claro. Evidentemente no hay un tratamiento para el COVID persistente como tal, pero sí que tenemos tratamientos para paliar esa sintomatología.
Estamos hablando de un auténtico calvario. Quiero que escuches a Fernando. Se contagió en 2020, un COVID normal, dolor de cabeza, muscular, pero a los 20 días, cuando volvió a trabajar, tuvo que coger una baja por cansancio extremo y lleva así 4 años.
Y ahora mismo estoy de baja. Soy autónomo, psicólogo industrial, coach y no puedo trabajar, pues porque no puedo atenderme a mí mismo como voy a atender a las demás personas. Imposible. No aguanto físicamente, no aguanto mentalmente. Tengo fallos de memoria, fallos de concentración y cansancio extremo. Pues en media hora puedo tener que tumbarme en la cama porque no puedo aguantar.
Fernando y el resto de pacientes siguen esperando que se ponga en marcha la consulta monográfica para COVID persistente que ha prometido el Gobierno de Aragón. Y Huesca inaugura este viernes su Feria del Dulce. Se va a desarrollar a lo largo de todo el fin de semana. Participan un total de 13 pastelerías de toda la provincia. Tiene más detalles Yolanda Sarsa.
Una feria que contará con destacados y reconocidos profesionales del sector. Esta iniciativa pretende poner en valor la importancia histórica y social de las pastelerías de Huesca, con 7 de ellas de más de 100 años. El pastel ruso de Ascaso, la tarta Loreto de Vilas, la trenza de Almudévar, los torreznos con chocolate de La Paca, las pastas de té de Loa o el pastel Biarritz de Barbastro son algunos de los lamines que no van a faltar en esta primera feria del dulce. La alcaldesa de Huesca es Lorena Ordura.
Sin duda, si en algo destacamos desde hace mucho tiempo, es en la gastronomía y en el dulce. Tenemos empresas que son conocidas desde hace mucho tiempo, tenemos pastelerías desde el siglo XVIII, pero tenemos también esas pastelerías que han seguido innovando y que tienen presencia a nivel nacional. También tenemos otro tipo de pastelerías pues que son innovadoras, son más jóvenes, son nuevas y que además están obteniendo el mismo nivel y premios similares a las otras.
El gremio de pasteleros de Huesca ha creado el premio Vicente a Ascaso, en reconocimiento al referente de la pastelería ostense, será entregado en el transcurso de la feria. Además, el domingo tendrá lugar el concurso Quiz Dulce Adivina el postre que estás comiendo.
Se celebrará en la Plaza Luis López Ayue. Llegamos así a las 3 de la tarde. Continúa ahora toda la información aquí en COPE.